Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en Habitar es humano con un invitado que ya nos resulta un miembro más de este programa, el profesor José Solís Opazo. José Solís es arquitecto por la Universidad de Chile, magíster en artes, convención en teoría e historia de la Universidad de Chile y doctorando en filosofía, convención en estética y teoría del arte por la misma universidad, en calidad de becario CONICET. Es profesor de la Escuela de Arquitectura e investigador del Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje, CAUP, de la Universidad Central de Chile. Durante el periodo 2012-2014, fue coordinador de la línea de teoría e historia de la arquitectura de la carrera de arquitectura de la Universidad Central. Ha ejercido la docencia en las escuelas de filosofía, de artes y de cultura visual de la Universidad Arcis y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Tiene varias publicaciones, solo aquí me voy a limitar a tal vez las más antiguas ya y tal vez por ese mismo más conocidas. En calidad de coautor, Estéticas de la Intemperie, Lectura y Acción en el Espacio Público, Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, de la colección Escritos de Obras, en el año 2009. Otro texto también como coautor, Biopolíticas del Sur, Coloquios y Debates Críticos, de la editorial Universidad Arcis, el 2010. Otro título, Estética y Técnica en América Latina, libro compilatorio del Cuarto Simposio Internacional de Estética, Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile, del año 2014. Y en calidad de autor, tal vez sus más recientes publicaciones, La Derrota de lo Cotidiano, Elementos para una Ontología Política del Diseño Contemporáneo por la Universidad Central de Chile el año 2013 y Señales de Vida de la Decoración a la Domesticidad en Chile, Reflexiones para una Historiografía, Fondo Nacional del Fomento a la Lectura y el Libro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile del año 2014. Ustedes entenderán entonces por qué puede ser un invitado que repitamos y seguiremos repitiendo, porque tenemos mucho que conversar con José Solís Opazo. Muchísimas gracias, Pepo, para los conocidos y amigos, que estés nuevamente con nosotros, ya hayas aceptado esta invitación y bien, pues encantado de tenerte nuevamente acá.
Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor volver a este espacio maravilloso de la radio, ¿no? Que es tan nutritivo para el espacio universitario, ¿no? Porque como lo conversábamos un poco antes de salir al aire, no solamente es importante para extender el pensamiento que se gesta al interior de la universidad, sino que para también significar un espacio de encuentro entre los académicos, ¿no? Uh-huh. Para cruzar las disciplinas, para cruzar también debate, reflexiones, etcétera, ¿no? Así que muy contento de estar nuevamente con ustedes.
Entonces, José Solís, una tal vez para ponernos al día, ¿en qué proyectos estás embarcado en este momento?
Bueno, básicamente en CAUP lo último que estamos trabajando junto también con el profesor Marco Valencia, también miembro del Centro de Estudios Arquitectónicos Urbanísticos del Paisaje, es el Laboratorio de Iniciativas Culturales Comunitarias 2016, que es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, específicamente con Red Cultura, digamos, que es un programa dentro del Consejo que está fundamentalmente vinculado al trabajo con ciudadanía cultural, lo que se denomina uh-huh. la ciudadanía cultural, ¿no? Entonces, Red Cultura y a través de Red Cultura el propio Consejo nos ha solicitado, digamos, a CAUP, específicamente a mí y a Marco, que pudiésemos de alguna manera acompañar y diseñar un proyecto que permitiera vincular, ¿no? Por un lado, la formación de técnica en cierta medida, ¿no? Formación técnica, entregar elementos, digamos, conceptuales, ¿no? a las iniciativas culturales comunitarias. Estamos hablando de pequeños colectivos barriales, digamos, que tienen trabajo cultural en distintas materias, ¿no? Y que tienen una impronta territorial muy fuerte, digamos, ¿no? Porque se trata fundamentalmente de establecer o de vincular la cultura con el territorio, ¿no? Y la idea es que se diseñase, digamos, un programa de trabajo que vinculara las inquietudes, ¿no? Por otro lado, entregar respuestas, digamos, a estas inquietudes, sobre todo de carácter formativo, organizacional, ¿no? Elementos que tuvieran que ver también sobre las complejidades de la ciudad contemporánea, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, con esta facultad formativa, también abrir un debate académico que fuera más allá, digamos, del trabajo, podríamos decir, colectivo, barrial, ciudadano, sino que también involucrara, digamos, la comunidad académica. Y por eso que en el fondo este laboratorio lleva también una especie de segundo subtítulo, que es Seminario Estéticas de la Participación 3, porque ya vamos en la tercera versión de este Seminario de Estéticas de la Participación, en donde ya desde una mirada académica nosotros nos interesa abordar la importancia que tendrían formas de organización ciudadana con arraigo territorial muy fuerte, con arraigo barrial, pero que tienen un denominador común que es fundamentalmente la promoción y el fomento de la cultura, una cultura apropiada, ¿no? Muy distinta a los marcos institucionales del arte, tradicionales, en fondo, vinculados a la universidad. No, se trata, digamos, de una forma de expresión de cultura popular, en el fondo, ¿no? Y la idea es, desde la universidad, tratar de acompañar estos procesos, porque también involucran formas de organización política, de una forma de hacer política muy distinta, obviamente, a las lógicas partidarias tradicionales, centradas en la representación más que en la participación ciudadana. O sea, la cultura es un espacio de organización de la comunidad que tiene obviamente una raigambre política, precisamente porque es organizacional, pero que tiene este carácter cultural en la medida que significan también la posibilidad de establecer formas de expresión desde distintos canales, a través de la música, a través del teatro, a través, digamos, de la defensa del patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos querido, digamos, acompañar a este laboratorio, que en el fondo es el interés del Estado de entregar formación a estos colectivos, a estas organizaciones, acompañar este laboratorio, como bien digo, con un seminario que tematice una serie de aspectos que tienen que ver precisamente con la complejidad, lo que significan estos fenómenos organizacionales culturales emergentes, ¿no? Eso básicamente.
Alfonso, en tu trayectoria académica, ¿tuviste oportunidad de conocer algo parecido como a esta iniciativa? Que tuviese esta, o estamos ante una iniciativa inventiva, creadora.
Bueno, mira, la universidad históricamente siempre ha tenido vinculaciones con las comunidades locales, en algunas carreras más que otras. Ciertamente, a los estudiantes de las diversas disciplinas de ciencias sociales están directamente motivados por esto. Reconozco que eso es un poco más lejano en el caso de las escuelas de arquitectura, ya. Pero yo recuerdo en mi propia formación el haber concurrido, ¿no?, a muchas visitas de terreno previamente concertadas con comunidades locales, que mostraban básicamente su hábitat precario. En ese tiempo se llamaban poblaciones callampa. Y había una preocupación de los docentes, porque nosotros, así de chicos casi de primer año, tuviésemos contacto con ellos. Y sí, había ya en ese tiempo, cuando digo ese tiempo me refiero como casi 70 años, no tanto, 65 no. años atrás, ya había organizaciones, sí, de dirigentes en casi todas las poblaciones cañampas. Y eso explica los movimientos reivindicativos que por la vivienda que hubo posteriormente.
Claro. ¿No? Pero tengo la impresión, tú me dirás si estoy en lo correcto, que en esa entonces, en esas épocas, esas gestiones, esas actividades y esa participación estaba más directamente vinculada como a la materia de la formación.
Sí.
Vale decir, a las preocupaciones propias de un arquitecto, enterarse un poco de las condiciones de habitación de sectores de la sociedad del país y en ese sentido. En cambio que yo no sé si capté bien toda la explicación que estaba José Solí, en el sentido que acá no se restringe solo a ese ámbito, sino que más bien conduce, orienta una manifestación que nace en la comunidad en distintas manifestaciones artísticas y culturales en general.
Sí, y yo creo que eso le va a dar ocasión a Pepo para perfilar más el tema con la comunidad esta. Porque detrás de esto parece haber una palabra, Pepo, que es integración.
Sí.
Está ahí latente. Y, por supuesto, está el proceso también de aprendizajes asociados a la integración.
Sí.
Y en este caso la motivación no es esta urgencia, este hábitus tal vez que uno notaba en las poblaciones irregulares como formas de organización y de vida de estas comunidades. Un cierto trato con la institucionalidad asistencial. Ese es el sesgo que tenían esas conversaciones, aunque en algunos momentos se llegaba también en algunos elementos culturales que nos interesaban. Por ejemplo, algunas presencias de religiosidad estaban ahí patentes, sobre todo en el marco de los evangélicos, de los... Pero acá estamos frente a otro tipo de ingrediente integrador, que es la relación con aquellas dimensiones de la cultura popular que se expresan de muchas formas.
Sí. Ahora yo no también percibo... Sí,
y tal vez los grupos que tomamos contacto la primera vez eran... aquello, hubo una orientación específica la primera vez a tomar contacto con aquellos grupos que estaban preocupados de arquitecturas no solicitadas.
Claro, sí.
Ah, que tú lo puedes explicar mejor que yo.
Sí, es cierto. Y yo creo que hay una diferencia epocal respecto a estos temas, ¿no? La manera en que se produce el vínculo entre el espacio académico universitario y las comunidades, ¿no? Lo que mencionaba el profesor recién, uno lo podría concentrar en función del problema de la vivienda, del acceso a la vivienda en el fondo, ¿no? Que es una realidad que tuvo nuestro país que fue muy fuerte, pero que hoy en día no es ese el foco del problema, no es el acceso a la vivienda, sino algo más complejo, podríamos decir, que tiene que ver con la defensa de formas de vida, ¿no? Si bien el problema de la vivienda obviamente que existe, los movimientos culturales, yo no sé si la palabra cultural sea lo más adecuado, ¿no? Yo creo que precisamente desde el mundo académico tenemos que construir conceptos que permitan capturar mejor la realidad. Yo creo que no estamos todavía suficientemente maduros en lo académico para poder entregar un concepto que pueda albergar el fenómeno.
A lo mejor el decir de sus profesionales, ellos dicen, en relación a esto, el problema de los con casa.
Claro, exactamente, el problema de los con casa. El problema de los con casa, pero sin barrio, uno podría decir, ¿no? O sea, hay casa, pero no hay barrio,
sin en el fondo, ciudad.
No
hay,
no, o sin ciudad, que es más. Entonces, dentro de lo interesante es que precisamente el campo de lo cultural, ¿no?, ha tenido una impronta interesante respecto a la defensa de los barrios, ¿no? Porque el barrio es una unidad muy compleja, ¿no?, que involucra distintas dimensiones que van desde lo político hasta lo sensible, entendiendo por sensible, digamos, el lugar en donde precisamente trabaja la cultura, ¿no? La visualidad, digamos, las comidas, digamos, las festividades, etcétera, ¿no? Y hasta llegar incluso hasta el dominio de los afectos, los vínculos, las interacciones, ¿no? Entre los vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, este marco amplio, ¿no? Que involucra la defensa del barrio, ha tenido, creo yo, su articulación más lúcida y, podríamos decir, más consistente en lo que podríamos denominar los movimientos patrimonialistas, barriales, ¿no? El caso de Barrio Yungay, por ejemplo, uh-huh. La Villa Frey, ahora recientemente la Villa Olímpica, ¿no? Y muchos otros, ¿no? En donde hay una conciencia organizacional importante, que descansa precisamente en el reconocimiento y la autoconciencia de que efectivamente constituyen una forma de vida particular, sin negar, obviamente, otras formas distintas, pero en donde hay una correlación entre un sujeto colectivo, una comunidad, y un conjunto material que le da soporte, podríamos decir, a esta colectividad y que podríamos denominar precisamente el patrimonio material, ¿no? Que le da este sustento. Ahora, lo interesante es que, junto con recoger esta identidad que involucra aspectos intangibles, ¿no? Como las relaciones sociales, los vínculos, los afectos, con aspectos tangibles como es la materialidad edilicia, ¿no? Precisamente en función de la defensa de esa materialidad e inmaterialidad y sus relaciones que constituyen el barrio, ¿no? Han tenido que enfrentar el aparato del Estado, ¿no? A nivel local, a nivel general. Entonces, han surgido distintas medidas, digamos, de protección, por ejemplo, las declaratorias de zonas típicas, etcétera, ¿no? Entonces, esto implica, por una cuestión práctica, ¿no?, que precisamente como para poder defender las dinámicas identitarias de barrio han tenido que enfrentar al Estado, ¿no?, y han tenido que organizarse, por ejemplo, para acceder a la declaración de zona típica. Eso ha significado que estos movimientos se han politizado, han adquirido un cuerpo político, ¿no? Y al calor de esa politización se produce una forma de pensar lo político completamente distinto a las lógicas hoy día partidarias, que no son necesariamente de masa, sino que son más bien de cuadros profesionales, de actores políticos profesionales, digamos, ¿no?
Sería interesante que le dieras una vuelta de tuerca a ese concepto de lo político. Uh-huh. ¿Cómo se está entendiendo hoy ese sentido de lo político que pareciera ya distanciarse, desde luego, de la política partidista e ideologizada, sí, que se conoció hasta los años 70? Entonces, pareciera que hay una nueva comprensión del término, que sí, está siendo alimentado por nuevas experiencias y se está, por lo tanto, construyendo una experiencia de la política que es nueva, sí, que responde precisamente a estas nuevas condiciones de sociedad y cultura.
Mira, como elementos para tu reflexión,
sí, sí,
me quedé pegado en la idea de integración, ¿no? Uh-huh. Pero esa integración es un proceso y es el paso de un estado de cosas a otro estado de cosas, y ese paso se realiza a través de conceptos, uh-huh, que empiezan a ser percibidos y que luego son atravesados y que, una vez cruzados, aportan como un nuevo paisaje, una, uh-huh, nueva manera de mirar, ¿no? A mí me tocó residir, ser un residente muchos años y vivir entre Esperanza y Libertad. Me refiero al barrio Yungay.
Sí, sí, sí.
Bueno, y
no son metáforas.
No era una metáfora. Claro. Ahí en calle Santo Domingo, entre, claro, Esperanza y Libertad. Y bueno, conocí ese barrio. Pero como no había en ese tiempo ninguna amenaza, ya era un barrio incluso que algunas de las familias descendientes de los primeros residentes todavía estaban allí, ¿ya? Y yo asistí al proceso en que esas familias empiezan a cambiarse.
¿Qué año estamos hablando, Alfonso?
Mira, Yo diría como hace 70, como 50 años.
50 años, ya.
Porque fue la primera casa que yo arrendé en forma independiente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tuve un tallercito yo.
Ese es 1960 y
claro.
algo.
Claro. Y en ese tiempo ya había un proceso de transición. Pero había, sí, una herencia de una cultura local muy fuerte, estaba asociada a la plaza, a la iglesia, que tenía en ese tiempo todavía un prestigio y realmente una suerte de gobierno espiritual del barrio. ¿Ya? Uh-huh. Había ahí un cura, que era un cura histórico, don Fidel Araneda, que era miembro de la Academia de la Lengua.
Que, por cierto, escribió un libro sobre la historia del barrio Yungay.
Entonces, yo lo conocí, más de alguna vez conversamos. Bueno, había un cierto elemento que era como cultural.
Sí.
¿Ya? Y que estaba asociada a una historicidad y a una memoria de esa familia. A mí me tocó vivir ese proceso en que eso se empieza a desarmar.
¿Ya? Ahora, perdona que te interrumpa, solo para que agregar algo que sería necesario, con perspectiva ahora profesional tuya, ¿qué factores estaban influyendo o comienzan a influir para empezar a provocar este desarme?
Mira, yo creo que era un asunto bastante complejo, ¿ya? Tenía que ver básicamente con el asunto envejecimiento físico, esto que se llama obsolescencia física de la edificación, empezaba a manifestarse. Y entonces había un problema de inversiones. Esas casas se vendieron, ¿ya? Algunas, otras simplemente quedaron en arriendo y las arrendaron, y los que a su vez arrendaron las transformaron en casas de inquilinaje. Y por tanto, la calidad de la residencia cambió de sentido. Y en algún momento, por ejemplo, ya aparece este joven que está sin futuro, sin proyecto, ¿ya? Que no está estudiando, que no está trabajando y que empiezan a poblar ese barrio. Uh-huh. Y en algún momento se empezó a transformar un poquito agresivo y bueno, yo tomé la decisión de cambiarme, digamos, y a mi chica ya. Pero durante su infancia, mis hijas se crearon jugando en las veredas de Santo Domingo. ¿Ya? Y el señor del almacén de frente me decía: retea a su niñita porque se bajó de la vereda y podían haberla atropellado. Muchas gracias, don José, se llama. y realmente había esa colaboración, sí. esa cosa.
Exacto.
Se perdió todo eso.
Sí. Ahora, es que yo estaba pensando, a propósito de este panorama que empezamos a configurar con nuestra conversación.
Un cotidiano, digamos. Exacto. Un cotidiano.
Sí, que a eso quiero llegar. Que una de las razones que con las que estamos explicando mucho de los aspectos negativos que ha adoptado la vida urbana en general, lo hemos venido asociando estos últimos 40 o 50 años también al efecto que tuvo el neoliberalismo en general.
Sí.
Pero lo que tú dices es muy importante, porque yo creo que en algo corrige la responsabilidad de todos los males a el neoliberalismo. O sea, hay algo también ahí que se cruza y por eso me interesaba oír esa versión de tu experiencia, Alfonso, porque introduce factores que vienen gestándose, como lo has dicho, me parece muy bien. O sea, hay un fenómeno de obsolescencia de la edificación que genera la necesidad de inversiones que aparentemente esos subsidios tradicionales no están en condiciones de asumir, absorber. Se produce el alquiler y el subalquiler y luego un cambio de usuario, ¿verdad?
Claro. Eso, el Eso lo llaman, los norteamericanos le pusieron un nombre en su literatura, eso, el filtering down. ¿Eh? Y entonces...
¿Y en español qué se diría? ¿Qué es, cómo
y para otras familias que llegaban, esto era un filtering up.
¿Algo relacionado con la llamada también gentrificación?
Una gentrificación negativa, digamos. Las familias que ahí estaban empezaban y tenían más medios, más recursos, de que podíamos irnos. Nos fuimos.
Claro.
Yo no era propietario, era un arrendatario.
¿Te fijas? Sí. Yo quería relacionarlo, José, a que finalmente, y esto lo relaciono con tu libro este sobre la derrota de lo cotidiano.
Sí, eso requiere una explicación, Pepo.
Sí, claro, sí. El título es muy... yo diría, nos aguijonea el título, ¿verdad? Sí, sí. Pero para mí, luego de esta conversación, tiene sentido, fíjate, a esta realidad que estamos describiendo, yo le podríamos llamar derrota de lo cotidiano, o sea, esa cotidianeidad que tú mencionas, que define un barrio, esa familiaridad, esa afectividad y esa confianza, esa seguridad que entregaba el barrio en los años que tú describes, que ya hemos situado en torno a los 60 y algo, cae derrotado. Esa cotidianidad, ahí le encontraría mucho sentido a esa expresión. Ahora tú, José, nos podrás aclarar si está relacionado o tiene otra comprensión el término.
Está relacionado. Ahora, el nombre del libro, que fue mi primer libro y quien en el fondo fue mi tesis de magíster en teoría y historia del arte, que se llama La derrota de lo cotidiano, en realidad es un nombre que yo tomo de un texto de Elvira Velar, ¿no? Que se llama Alegorías de la derrota, ¿no? Vinculada principalmente a el proceso del duelo en América Latina en torno, digamos, a la destrucción sistemática de los estados de bienestar en Latinoamérica, ¿no? Entonces, las alegorías del duelo tienen que ver cómo la literatura procesa precisamente esa pérdida, ¿no? Claro, y Abelard lo que hace es fundamentalmente trabajar la narrativa latinoamericana en torno a ese procesamiento de ese duelo, que no necesariamente habla precisamente de la pérdida directa a partir, digamos, de la dictadura latinoamericana, sino cómo eso se convierte en una especie de fantasma que puebla, digamos, gran parte de la narrativa en Latinoamérica, ¿no? Bueno, yo tomo esa lógica del duelo, la relación del duelo ante la derrota, específicamente en torno al concepto de lo cotidiano.
Muy bien. Estamos conversando con José Solís Opazo. Como ustedes ven, nos hace volar alto. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. No nos abandonen de Habitar es Humano.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas, conduce Rubén Carrasco. ¿Fanático de la música? ¿La escuchas todo el tiempo? Te invitamos a que nos acompañes todos los viernes a las 19 horas a un viaje a través de la historia de la música, donde programa a programa revisaremos los mejores álbumes musicales aquí en Vinilos Migrantes a través de Radio Universidad Central 107.1 FM.
Muy bien, estimados auditores, continuamos con nuestro programa Habitares Humanos. Estamos con nuestro invitado José Solís Opazo y, por cierto, en la compañía habitual de Alfonso Raposo. Habíamos, la última parte, terminado de conversar, o dejamos con punto suspensivo, el inicio del libro este, La derrota de lo cotidiano, sí. Que, claro, es un nombre muy atrayente y también sugerente de muchas preguntas. Yo lo relacionaba con este ambiente, sí, que estábamos describiendo, sí. Pero tú nos explicabas el real origen que, sí, tuvo el término para titular tu libro.
Sí, bueno, la derrota tiene que ver fundamentalmente con, primero, reconocerla. Hay una derrota, así como en el fondo Abelard reconoce precisamente la derrota como un índice fundamental para el tramado de la narrativa, digamos, latinoamericana de la década, cierto, de los 80, ¿no? Aquí la intención es fundamentalmente asumir una derrota, ¿no? Una derrota que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Y que básicamente es lo que podríamos denominar la derrota de la vanguardia, ¿no? Porque la vanguardia en el siglo XX tuvo un programa fundamental.
Un proyecto político.
Un proyecto político, pero que pasaba por articular arte y vida. O sea, en el fondo la vida se transforma al mismo tiempo que se transforma el arte, en la medida en que se produce una fusión, ¿no? De ese proyecto de las vanguardias surge gran parte de lo que hoy día entendemos por, en sentido lato, digamos, la palabra diseño. El diseño es justamente la incorporación, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Bauhaus, quizás es el caso más ejemplar, ¿no? En donde se produce la integración de las formas abstractas provenientes de la pintura, ¿no? Para incorporarlas progresivamente, digamos, en los objetos que pueblan la vida cotidiana, desde los utensilios, ¿no?, hasta una ciudad, ¿no? Todo eso, de alguna manera, adquiere el perfil de una gramática visual, ¿no?, que es capaz de proporcionar fundamentalmente el arte. Bueno, el resultado de esa fusión, ¿no?, no tuvo, obviamente, lo esperado, ¿no? No tuvo como resultado lo esperado, que es precisamente la emancipación social, política, ¿no? El caso más emblemático es lo que nosotros podemos ver en este libro, ¿no?, del año 77, de Charles Jenks, ¿no?, El lenguaje y la arquitectura posmoderna. Para quienes no lo conocen, es un libro emblemático, ¿no?, que de alguna manera coloca la lápida al movimiento moderno, a la arquitectura moderna, al diseño moderno, ¿no?, con esta imagen de los edificios del proyecto de Pretty Gold, ¿no?, de Minoru Yamazaki, ¿no?, cuando en el año 72 se les da el golpe de gracia dinamitándolo, ¿no? Entonces, las razones que da el autor en ese libro, Charles Jenks, es, bueno, aquí muere finalmente la arquitectura moderna, porque ese proyecto de lograr la emancipación política y la construcción de un sujeto político autónomo, ¿no?, fracasa precisamente porque esta idea de unificar arte y vida, ¿no?, con una fuerte impronta de participación de lo plástico en la configuración de la vida cotidiana, ¿no?, fracasa, ¿no?, y la arquitectura moderna sería precisamente la consolidación de ese fracaso, ¿no? Entonces, esa es la cotidianidad que es derrotada en el fondo, ¿no? Ese proyecto de cotidianidad es lo que es derrotado. Ahora, ese duelo, y eso es un parte de la tesis del libro, ¿no?, ese duelo no ha sido elaborado. O sea, en el fondo la cotidianidad sigue regresando como algo pendiente que tiene que ser modelado, que tiene que ser administrado desde el campo de la arquitectura, desde el campo del diseño, ¿no? Y vuelve de manera fantasmal justamente esa pérdida. Hay una especie de sentimiento de culpa, ¿no?, en el mundo de la arquitectura, en el mundo del arte, precisamente por esa suerte de abandono. Hay un libro muy, muy clásico, ¿no?, muy, 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 muy conocido, por lo menos en el mundo de la teoría de la arquitectura, que es el famoso Aprendiendo de Las Vegas, ¿cierto?, de Robert Venturi. Bueno, ahí se produce una suerte de inversión respecto a la relación entre arquitectura o arte y vida cotidiana. Ya no se trata de transformar la vida cotidiana desde la arquitectura, sino que se trata de transformar la arquitectura a partir de la vida cotidiana. Es decir, cómo la vida cotidiana, la cultura popular, la cultura comercial en el fondo, debe transformar la arquitectura. Entonces, esa es la obsesión que tiene Charles Jens con los letreros, con todo el vernáculo comercial, cómo de alguna manera se transforma la arquitectura. En el fondo es cómo de alguna manera incorpora la derrota de lo cotidiano a la propia arquitectura, entendiendo por derrota de lo cotidiano el triunfo del capitalismo, el triunfo a lo cual justamente Bauhaus intentó oponerse. Entonces, eso es lo que hay que, es lo que debe ser pensado en el fondo. La relación que la arquitectura tiene con lo cotidiano hoy en día requiere una meditación ontológica.
Ahora, perdona una pregunta, no sé si insidiosa, pero ¿por qué se alargando el sentido de tus palabras cuando dice la derrota de lo cotidiano es el triunfo del capitalismo? ¿Esto significa que el capitalismo tiene intrínsecamente una oposición al cotidiano?
Lo que pasa es que el capitalismo, y ahí uno podría ocupar quienes quizás han pensado con mayor rigor la relación entre capitalismo y cotidianidad, son los situacionistas. El nombre que le colocan los situacionistas a la cotidianidad capitalista es el concepto de espectáculo. Y el espectáculo tiene que ver fundamentalmente con la fabricación constante de formas de vida, ¿no?, en donde no existe una real participación por parte de los sujetos en esa forma de vida. Es una especie, digamos, de pauteo coreográfico de la existencia, ¿no? Y uno de los principales mecanismos de ese pauteo es la arquitectura y el diseño. Esa es la tesis así bien resumida de los situacionistas, ¿no? Entonces, no es que en el capitalismo no haya vida cotidiana, sino que el término derrota de lo cotidiano se refiere a la derrota de ese proyecto de una cotidianidad emancipada por el arte, ¿no?
No, y yo creo que también, siguiendo tu mismo desarrollo argumental, es que el capitalismo no es que tenga una oposición al cotidiano.
No, vive de él.
Claro. Sí. Y no solo eso, sino que, como le ocurre al capitalismo con toda la realidad, le es la realidad en la que está incluida el cotidiano, le es instrumental.
Sí.
Por lo tanto, todo aquello que necesite ser modificado en función del desarrollo del capitalismo, se modifica.
Sí.
Y por lo tanto no hay regla en esto, ¿verdad? Y ese principio que está como en la matriz del capitalismo vale incluso para el propio capitalismo. O sea, el capitalismo se auto fagocita,
claro,
en la medida que lo necesita para seguir siendo capitalismo.
Sí. Uno podría decirlo en términos quizás más radicales: en realidad en el capitalismo solo hay vida cotidiana. O sea, lo que finalmente anula el capitalismo es la dimensión histórica, la posibilidad de poder pensar el presente dentro de un plano de duración de largo plazo, ¿no? El capitalismo lo que estimula es fundamentalmente la vida del día a día, ¿no? Es por eso que hay una especie de triunfo de lo cotidiano, ¿no? O sea, lo que triunfa en el capitalismo es una cotidianidad sin emancipación, sin autonomía, ¿no? Y lo que es derrotado con el proyecto de la vanguardia es una cotidianidad que precisamente busca un dominio de autonomía y emancipación. Por eso que en el fondo se trata de una cotidianidad politizada, en el caso de las vanguardias, versus una cotidianidad despolitizada, mercantilizada y sometida fundamentalmente a una lógica biológica, que es la del consumo, ¿no? No una lógica política, sino biológica, porque tiene que ver fundamentalmente con el dominio de la mera reproducción diaria, digamos, ¿no?, del sujeto.
Yo me atrevería incluso a sugerir así una idea para considerarla. Este neo, ¿no?, bueno, tiene su situación pospolítica. Yo diría que todo el aparato político,
sí,
que nos gobierna,
sí,
es pospolítico.
Sí. Sí.
Y la política esa, inherente a la condición humana, esa,
sí,
esa está.
Sí.
Ya, y para mí, digamos, el barrio Yungay un poco es eso.
Sí, exacto.
Es ahora la comunidad la que empieza a tener un pensamiento político.
Sí.
La posibilidad, digamos, de conducir su destino. Y lo hacen.
Sí.
Eh, Y el mundo, el antiguo mundo político, ¿verdad? El de los políticos, ¿ya? Yo creo que sería bueno conservar la palabra el político, sí. ¿Ya? Así como Weber hace el político y el científico, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa figura del político, ¿ya? Esa desapareció.
Sí.
¿Ya? Entonces ahora el sujeto político es otro.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Y habita cotidianamente.
Sí.
Pero como reactivamente frente a esto.
Claro.
Creo que es lo que está un poco sucediendo, ¿cierto? Yo, en el momento actual.
Sí.
Es decir, uh-huh. Finalmente he tenido la tentación de ir a acompañar, ¿no? A los... estamos preocupados por nuestra jubilación.
Sí, precisamente asumir la derrota de lo cotidiano significa, en el fondo, que la manera en que podemos construir una cotidiana emancipada no puede ser bajo la figura idéntica de las vanguardias. O sea, no se puede transformar la vida cotidiana desde el campo del arte de manera como fue de algún modo pensada por las vanguardias, ¿no? Hay que reconstituir de algún modo un pensamiento emancipador sobre lo cotidiano, pero asumiendo esa derrota. A eso apunta, digamos, el proyecto. No se trata, digamos, de la derrota de cotidiano como si la política no cruzara por lo cotidiano, todo lo contrario, ¿no? La emergencia de lo político, la soberanía está fundamentalmente en los vínculos vitales, en la base de lo social. Y eso es fundamentalmente, ¿no? El régimen de lo cotidiano. Lo que pasa es que pensar lo cotidiano en función de cómo fue pensado, ¿cierto?, a principios del siglo XX y gran parte, digamos, del proceso de la vanguardia ocupó precisamente esa matriz de pensamiento, es lo que hay que de algún modo procesar y evaluar mediante, digamos, el reconocimiento de la derrota de ese proyecto. Ahora, la derrota de ese proyecto no significa quedarse con las manos vacías, sino que asumiendo esa derrota tiene que llegar, como en todo duelo, un objeto que sustituya lo perdido, ¿no? Ahora, ese objeto que sustituya lo perdido es exactamente un poco lo que está ocurriendo en Barrio Yungay, que está ocurriendo, digamos, en las distintas situaciones en donde desde la vida cotidiana, ¿no?, a partir de problemas muy concretos cotidianos, se están articulando subjetividades, se están definiendo otro tipo de sensibilidades, de formas de concebir la cultura y la vida, ¿no?, que requieren de algún modo adquirir, ¿no?, cierto perfilamiento que tiene que ingresar a su vez a la arquitectura, que tiene que ingresar, digamos, a ser pensado por el campo académico, ¿no?, para nutrir justamente esos procesos y acompañarlos, pero no dirigirlos, como de alguna manera intentó hacerlo la Bauhaus, intentó hacerlo el movimiento moderno.
Sí. Pareciera entonces que este momento postpolítico está generando también entonces estamos viviendo tal vez, ¿no?, en las escuelas una post-arquitectura.
No sé si yo hablo. Bueno, hay mucha gente que habla de la muerte y la arquitectura, y que la arquitectura ha muerto, que el diseño ha muerto, se ha hablado de la muerte del sujeto, se ha muerto el libro. No, yo creo que
tenemos una post-enseñanza.
No. Oye, sí, estamos en una especie de viviendo un cementerio.
Claro, claro, no.
Esta muerte
no,
en la historia,
exacto.
Se murió, tantas cosas.
No, yo prefiero hablar, más que de muerte, yo prefiero hablar de derrotas, y efectivamente las derrotas hay que asumirlas.
Pero de lo que me parecería darle un giro al desarrollo que tiene nuestra conversación. Entonces, si asumimos esta derrota y aparece aparentemente, por los signos que se advierten, síntomas de una etapa de reconstrucción. Hay una especie de reconstrucción que... un poco me lo hace pensar tus propias palabras, José, cuando hablas de esta movilización que nace en la misma comunidad nuevamente, que empieza como, son como aires de reconstrucción, de resucitación, si tú quieres. Me lo recuerda, sin que con esto haga un paralelo exacto histórico, pero lo que ocurre en la cultura occidental cuando cae el Imperio Romano, ¿verdad? Mm. Viene esa llamada, por durante mucho tiempo se llamó la Edad Oscura, ¿verdad? Sí. Que fue un tiempo de reconstrucción, sí, de la vía urbana, de la sociedad. Exacto. Y yo creo que asocio a algo estos signos y estos, sí, síntomas. Pero, Alfonso, ya te dejo hablar, que estamos ansiosos con este tema. ¿Hacia en qué punto esta nueva situación toca con los ámbitos que nos pertenecen a los arquitectos? Eso que quería.
Sí. Lo que pasa es que estaba leyendo el día de la mañana sobre esto de threshold concept, los conceptos umbrales, que era una idea que andan los británicos principalmente. Y es que estos cambios de situación hace que aparezcan nuevas maneras de leer el asunto. Y eso se transforma en una especie como de puerta nueva que no estaba antes. ¿Ya? Y tú te asomas ahí y empiezas a reconocer una serie de cosas que antes no reconocías. ¿Ya? Porque te pusieron en una posición post. Sí. Y eso te permite ver cosas que antes no veías. ¿Ya? Entonces, bueno, y esos conceptos empiezan a tener un mecanismo de traslación. No se quedan quietos ahí, se trasladan a otra esfera de asuntos. ¿Y por qué no los trasladamos también a esta otra esfera de asuntos? Sí. Empiezan a aparecer eso que llamamos aprendizaje, que yo lo... Mi interpretación de la idea de aprendizaje tiene que ver con esta capacidad de encontrar estos conceptos umbrales y relacionarlos con diversos campos. Y tal vez la evolución que ha ido teniendo Yungay es bien interesante porque empiezan ellos a descubrir posibilidades nuevas. Antes era simplemente parar a las inmobiliarias. No, ahora es... valoración del patrimonio. Y ahora más, nosotros somos los guías.
No, y es un aprendizaje del ser democrático. Claro. Porque empieza a gestarse un nuevo aprendizaje en la forma de tomar decisiones en común.
Ese es el proceso que nos falta a nosotros acá en la universidad. Uh-huh. ¿Cuáles son nuestros conceptos umbrales? ¿Ya? ¿Y cómo empezamos a hacer este tejido de relaciones nuevos, ¿ya? En el cual, porque estamos en un momento, perdone que abuse la palabra post, a lo mejor estamos en un momento post universitario también, sí, ¿no? Hay, sí, una universidad nueva que está, sí, va a emerger.
Bueno, justamente me quería referir al problema del post, ¿no? Es cierto que la partícula post permite inaugurar, obviamente, nuevos escenarios, ¿no? En la medida en que se produce una especie de desvestimiento de antiguos ropajes conceptuales, ¿no? Eso es bueno, pero también puede ser tremendamente injusto, ¿no? Con la época a partir del cual se produce esta sentencia del post. Me explico, ¿no? El mismo año de publicación del Lenguaje de la Arquitectura Postmoderna, Charles Jenks, al cual me refería, donde Jenks, uh-huh, habla de la destrucción, ¿cierto?, del movimiento moderno, bueno, y con, sí, ello de los sujetos que de alguna manera lo sostenían. Estamos hablando de los habitantes afroamericanos que habitan justamente el proyecto de Pretty Goat, a los cuales no digamos que Jenks le tiene mucha simpatía en su trato, digamos, a mi juicio bastante racista. Ese mismo año en que sale este libro, sale otro libro, muy importante, pero precisamente al calor de esta explosión, ¿no?, que ensordecedora, que fue la... Me refiero a la explosión no solamente del Pretty Goat, sino la explosión del posmodernismo, ¿no? Uh-huh. Como nueva forma de interpretar la arquitectura, principalmente al auspicio del giro lingüístico, la semiología, digamos, y todos sus derivados, ¿no? Me refiero al trabajo de Christopher Alexander. Christopher Alexander es un arquitecto que, a mi juicio, sufrió el efecto post del post, podríamos decir, ¿no? O sea, lo que ocurre después de que se produce la sentencia del post. O sea, ha muerto el movimiento moderno. Cuando hablo de movimiento moderno no me refiero solamente a la arquitectura moderna en tanto una particularización formal, sino que me refiero al proyecto de la relación entre arquitectura y vida cotidiana, que es de alguna manera recogido por Alexander, ¿no? Que es Lenguaje de Patrones, que es este libro que sale, digamos, en el año 1977, en paralelo, digamos, al texto de Jenks, en donde es un libro muy particular, digamos, ¿no? Es una especie, con el profe nos reímos, una especie de manual de cortapalos, sí, ¿no? Para los habitantes puedan de alguna manera diseñar sus ambientes domésticos, incluso diseñar una ciudad completa, ¿no?
A diversas escalas.
A diversas escalas. Entonces, es un trabajo en cierta medida ingenuo, ¿sí? Pero es una poética, es una verdadera poética política respecto a cómo los sujetos desde su propia vida cotidiana pueden edificar, podríamos decir, sus ambientes, sus formas de vida, ¿no? Ese texto del año 1977, a mi juicio, fue opacado por todo el imperialismo, digamos, del posmodernismo, ¿no? Que llamó a la muerte del sujeto, llamó a la muerte de la política, llamó a la muerte de las vanguardias, y el texto de Christopher Alexander ha quedado en el olvido. Entonces, y uniendo lo que decía el profesor, hoy en día algo está pasando, pero eso que está pasando hoy en día también pasó y fue desatendido, a mi juicio. Entonces, lo que los procesos emergentes de Lloyd, aparte, digamos, de anunciarnos una cierta novedad, ¿no?, auspiciadora, ¿no?, alentadora, también nos permite mirar de otra manera el pasado tan sentencioso que fue el posmodernismo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, rescatar el trabajo y la obra de Christopher Alexander, ¿no?, para poder entender que también hubo otras formas de comprender la cotidianidad, ¿no?, y su lugar o su relación con la arquitectura, que obviamente no tiene este tono de la derrota, o quizás la asumió de una determinada manera, pero que lamentablemente, digamos, el griterío respecto a la muerte finalmente de las vanguardias por parte de los posmodernistas finalmente dejó opacado esa lectura crítica que tuvo fundamentalmente la academia respecto, digamos, a su incapacidad de poder concertarse con los procesos políticos cotidianos, emergentes, digamos, que salen de la propia comunidad. Entonces, yo creo que eso es tremendamente importante porque no solamente permite mirar el futuro de otra manera, hay cosas que están ocurriendo, que son muy auspiciosas, como decía recién, pero también implica mirar de otra manera el pasado. ¿Qué podemos nosotros encontrar en el pasado que fue opacado, ¿no?, y que hoy día puede servirnos para poder pensar ese presente? O sea, en el fondo es una forma también de hacer historia de otro modo. Eso es un poco lo que yo creo que requiere superar la derrota de lo cotidiano.
¿Y cómo esto se puede traducir en nuevos modelos arquitectónicos?
buena pregunta. Bueno, yo en lo particular estoy trabajando en... estoy haciendo, como tú bien presentabas, Max, al principio, estoy haciendo un doctorado en filosofía, convenciones estéticas y teoría del arte. Mi tesis doctoral es sobre Christopher Alexander, ¿no? Y mi intención es hacer una lectura desde la filosofía materialista contemporánea, ¿no?, que permita articular tres conceptos básicos. Voy a ser muy breve, ¿no? Un concepto de cotidianidad que esté asociado fundamentalmente a pensar lo cotidiano en vistas a reflexionar en torno a cómo hoy día la cotidianidad empieza a ser articulada, ¿no?, pero que es articulada obviamente por un sujeto. O sea, una teoría de lo cotidiano no puede pensarse sin una teoría del sujeto, que esté vinculado justamente a estos fenómenos de rearticulación y redefinición de los cotidianos, ¿no? Pero este sujeto, ¿no?, que rearticula lo cotidiano, también es capaz de articular un proyecto, y eso requiere una teoría del proyecto. Entonces, de lo que se trata, a mi juicio, es justamente de componer una teoría, o yo lo denomino una filosofía política materialista del diseño, que incurre en estas tres órbitas: una teoría de lo cotidiano, una teoría del sujeto y una teoría del proyecto. El proyecto y estas tres esferas hay que pensarlas como pensaba Lacan las relaciones entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, como el nudo de Borromeo, es decir, son tres aros en donde uno saca un aro y se desarma todo, ¿no? Estos tres elementos tienen que estar unidos. No se puede pensar lo cotidiano sin un sujeto y sin la referencia a un proyecto. No se puede pensar el proyecto sin referencia a lo cotidiano y al sujeto. Y el sujeto, a su vez, no puede ser pensado sin una definición proyectual, sin lo cotidiano. Ahora, lo cotidiano y el proyecto podrían ser posiciones aparentemente antagónicas. ¿Qué sería lo cotidiano? Lo cotidiano es un proyecto que se ha naturalizado. Es el carácter ficticio de un modo de vida que por repetición y por recurrencia, como es justamente la rutina, se olvida su carácter artificioso, su carácter ficticio, ¿no? Y se convierte en naturaleza. Entonces, ¿qué es lo cotidiano? Lo cotidiano es el olvido del carácter proyectual de la existencia. Es decir, proyectual, ¿qué quiere decir? Que ha sido producido por los hombres, uh-huh, por los sujetos, ¿no? Entonces, por eso que cotidianidad y proyecto son dos elementos que están anudados, ¿no?, por un sujeto. Y ese es un poco en lo que estoy tratando de pensar. Uh-huh. Ahora, ¿cómo eso baja al diseño? No tengo idea. Estoy solamente, digamos, en ese nivel, digamos, de reflexión panorámica al respecto.
Sí. Ahora, me parece, bueno, esperanzador que volvamos a recuperar un poco un sentido que valore, sí, estos niveles, que finalmente yo creo que tú estás diciendo algo de lo cual somos todos vivo testimonio. Mm. O sea, nuestra existencia es esta trilogía.
Sí.
O sea, nos debatimos en nuestra existencia, en esta conjugación de ser un sujeto en esa cotidianidad y con un proyecto.
Sí. O con la ausencia de él también.
Pues. Claro, pero mira, es difícil. ¿Eh?
Sí, siempre se tiene proyecto, siempre.
Es claro, es muy difícil. Sí. Yo creo que nos abrimos los ojos y estamos en un proyecto, estamos, exacto, en un proyecto, sí, o sea, existimos en un proyecto. Sí. Ahora, yo, tú conoces que hemos estado relacionados con ciertos personajes que yo creo que han tocado estos temas hace muchos años y vuelven en esta época post a valorarse. Me, sí, estoy refiriendo al trabajo de Luis Weisman,
sí, claro,
con su título Hacia una arquitectura, ¿verdad?
Sí, claro, sin duda.
Y el trabajo de Humberto Giannini,
sí,
con La reflexión cotidiana.
Exactamente.
Que son dos textos recomendables. Sí. Para todo tipo de lectores, incluso, sí, los menores de edad y los mayores. Bien, estábamos con el tiempo ya casi encima, pero nos quedan unos minutos valiosos. Que me gustaría si tú nos pudieras orientar, uh-huh, en este mare magnum de incertidumbres también, sí, de preguntas. ¿Cómo resulta hoy razonable, ajá, enfrentar la vida?
Es una pregunta...
Sí, pero cotidiana.
Sí, sí, sí. Bueno, yo pensaba, ¿no?, cuando tú hacías la pregunta respecto a las formas de lo político, ¿no?, a lo político, ¿no? Y una de las cosas que llama la atención de nuestros políticos es cuando ellos reclaman que por favor no se politice el debate, ¿no? Yo creo que los políticos son los principales destructores de la política hoy en día, ¿no? Y lo destruyen básicamente porque lo que quieren en el fondo no es hacer política, sino que administrar el Estado. Son cosas completamente distintas. Ahora, enfrentar la vida no es algo que tenga que ver con lo individual, ¿no? Es algo que requiere precisamente un proyecto político. Y un proyecto político implica
el arte de vivir juntos.
El arte de vivir juntos, exactamente. Y eso es lo que debemos conquistar, a diferencia de estos caballeros, digamos, que nos piden constantemente que no politicemos el debate.
Tenemos que sacar la cosa exclusivista, sí, en la que estamos metidos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso va a ser muy difícil.
Difícil, pero no imposible.
Exacto.
Nos hemos movido siempre entre las cosas difíciles. Bueno, ha sido una vez más, como siempre, un agrado haber estado, sí, con José.
Gracias.
Pero también con Alfonso, que yo veo que también se entusiasma mucho,
sí,
con la calidad de nuestro invitado.
Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde y los esperamos el próximo martes en un nuevo Habitares Humanos.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.